Hay que estar atento a lo que pase el 4 de julio este año, a ver si el procurador Eduardo Casal va a ir a saludar al embajador, si los jueces, ahora no está Claudio Bonadío, lamentablemente fallecido, van a ir, si los fiscales van a ir, si Patricia Bullrich, vestida de cowboy, va a ir con su pareja, se van a sacar una foto con el embajador y con Eduardo Casal, que también se disfrazó para la ocasión, porque algunos festejan mucho más el 4 de julio que la independencia argentina. ¿Qué problema ese, no? Bueno, se ve en la realidad. Algunos tratan de trabajar más para lo de afuera que trabajar para lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué la música de Estados Unidos? Por lo que le decía antes a usted.
Ajá.
Yo ya vi varias cosas en la justicia argentina, pero esto será porque es pandemia y es la primera vez que pasa. Pero ver que un fiscal está en Arkansas, igual.
Sí, se fue a Connecticut.
Exacto. Y desde ahí emitía sus dictámenes en causas que tramitan acá, de personas que son investigadas acá. El fiscal se llama Marcelo Retes. Y tengo entendido que pidió disculpas, pero lo grave, que no es que con las disculpas alcanzan. Para mí, prima facie, mal desempeño, juicio político y afuera. No hay alternativa. Porque además no es que lo hacía de onda. Cobraba el tipo.
Pero él no avisó.
No avisó.
Es las ventajas del home office.
Es como decía, che, ¿estás en tu casa? Sí, ya estoy acá, ¿qué haces? Enganchame, hacemos un Zoom. Y claro, ¿quién va a averiguar qué es Arkansas? Y el tipo se metió en la página de los fiscales, ¿se acuerda que lo contamos acá? Y claro, no sé cómo sería técnicamente, porque yo no sé, pero cuando se entra de afuera una página local, produjo un descalabro que 24 horas los fiscales se quedaron sin conectividad. ¿Se acuerda que lo contamos acá?
Sí.
Inclusive hablamos con una fiscala en aquel momento por el tema del cupo de mujeres en la justicia. Bueno, a mí se me ocurrió llamar solamente a alguien que pueda explicarme esto con claridad, contundencia, precisión, que es el doctor José Ubeira. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué dice, Darío? Buenas tardes, querido. ¿Cómo anda usted?
Bueno, esto yo no lo esperaba, doctor. Esto me superó. Yo no tengo palabras. ¿Me lo puede explicar usted? ¿Cómo sería?
Y bueno, porque ahora ya no tienen que ir el 4 de julio, ya están instalados allá. O sea, ¿para qué van a visitar la embajada si ya estamos en Arkansas?
Ahora hay que ser muy pillo para hacer esto, ¿no? Muy vivillo, ¿no?
No, yo lo que creo es lo siguiente, es como... O sea, las instituciones se zanjan con este tipo de cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando, qué sé yo, era pibe y... caminaba a tribunales, un pedido de licencia era una cosa muy seria.
Claro.
O sea, tenía un trámite, quiero decir, no sé si será serio, pero quiero decir, tenía un
trámite. Ay, se nos está yendo, doctor. ¿Usted está en algún lugar que se está moviendo o tenemos mala conexión?
No, no.
A ver, ahí está. Ay, no, llega mal el Cato. Llega mal, a ver. Vamos a llamarlo corte, doctor, que lo volvemos
listo,
a llamar.
Listo.
Ahí está. El doctor José Ubeira, que ya de primera movida nos dice que pedir licencia es todo un trámite, aunque sea menor, un trámite. Y yo te digo la verdad, a lo mejor la gente no alcanza a comprender, pero es terrible. Es terrible. Es lo mismo que está en tu casa, no. O sí. Y sin embargo después te das cuenta que no estás en tu casa. Estás emitiendo dictámenes fuera del territorio, es todo nulo lo que estás haciendo. Salvo que ayer te haya autorizado. Si tu jefe...
Que hayas pedido ese permiso.
Porque después el responsable será tu jefe, que te autorizó. Porque no hay ninguna legislación que permita esto. Salvo que sea el único fiscal que hay, que no hay otro. Pero la verdad es que un fiscal puede emitir dictámenes de Arkansas y que haya reconocido que no pidió autorización. La verdad es que no podría estar un minuto más al frente de una fiscalía. Repito, llama Marcelo Retes. La información dice que pidió disculpas. Pero además ocasionó un daño a la página de los fiscales, que obviamente se comunican o dictan sus dictámenes, vale la redundancia, a través de la virtualidad. Ahora sí, doctor, lo escuchamos.
Sí, no, digo que antes los pedidos de licencia eran una cosa razonablemente rigurosa, ¿no? Este tema de la virtualidad y el tema de la pandemia puede de alguna manera permitir algunos relajamientos en cuanto a las formalidades, pero la realidad es que irse a producir un dictamen desde los Estados Unidos sabiendo de alguna manera que no la pidió la licencia, no se fue una semana, todo, por lo que yo leí en el diario, es un mes, así que está allá. Y aparte de todo eso, generó un perjuicio para el funcionamiento, digamos, regular de las comunicaciones que tienen las fiscalías nacionales. Entonces, habla de una irresponsabilidad. Ahora, yo no creo, aparte tampoco le pidió autorización al fiscal de Cámara de la Capital Federal como para poder ejecutar esa licencia. Claro. Yo creo que el Ministerio Público desde hace un rato que está, digamos, fuera de toda idea y de todo reglamento. Este es el muchacho que instruyó el fiscal, al fiscal Stornelli, el apercibimiento que le hicieron por faltar 6 veces a un llamamiento de indagatoria por parte de un juez federal.
Y que tardó bastante tiempo también, ¿no?
Por y que tardó, y que se tomó 6 meses. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente, es que a mí no me sorprende ya nada. A la embajada de los Estados para el día 4 de julio, digo yo, porque yo no siendo fiscal no puedo hacer el dictamen de Arkansas, ¿no?
Es verdad. Ahora, supongamos que hubiera habido autorización, se supone que el responsable es quien lo autoriza, pero acá, al no haber habido autorización, cae todo sobre la cabeza de Marcelo Retes.
Cae sobre Marcelo Rete y fundamentalmente el Procurador General de la Nación. Porque la institución, usted sabe cómo funciona esto, la institución es una institución. O sea, si evidentemente no hay un control debido de la actividad fiscal y se produce un hecho de esta naturaleza, quiere decir que la responsabilidad política de ese ministerio, del Ministerio Público, está afectada. Así que yo, en lo personal, no estoy para nada sorprendido. Y la segunda cuestión que usted introdujo cuando hizo la presentación es que vamos a ver si este año la embajada invita a los que invitan.
Papá, interesante eso, ¿eh?
Claro, porque Prado ya no está más. Entonces, ahora vamos a ver si la encargada de negocios, no sé si es embajador designado, pero en el caso de que la encargada de negocios esté a cargo de esto, vamos a ver a quién invita y quiénes son los que comparecen.
Claro, pero como usted dice siempre, no está mal ir, sino está mal en qué haces después, ¿no?
Por un lado, pero en este caso particular yo tengo una mirada bastante estricta con respecto a esta cuestión.
Me gusta.
Yo creo que a la embajada de los Estados Unidos deben o pueden ir todas aquellas personas que tienen negocios con los Estados Unidos de Norteamérica. Puede ir un empresario, puede ir un comerciante, puede ir fuerzas vivas, gente de la cultura, en fin. Ahora, los funcionarios federales son otra cosa, ¿no?
Claro.
El juez es el juez, el fiscal es el fiscal. Este tipo de cuestiones no, yo no lo veo. A menos que haya una representación institucional, usted sabe lo que yo pienso.
Totalmente.
O sea, si el presidente de la corte es invitado, puede ir, pero lo que no puede pasar, porque si no, validamos que los jueces puedan
tener. Claro.
O sea, está todo declarado. Entonces, y lo peor del asunto es que uno termina validando o naturalizando cosas que por su naturaleza no son naturales, eso quiero decir.
Sí, es como que ya no sorprende nada, ¿no?
Y bueno, ahí tenés un fiscal de que de Arkansas te manda los dictámenes.
Claro, recordemos que los fiscales pueden pedir la prisión preventiva, la
indultatoria. Te pueden hacer un desastre en la vida.
Te pueden negar una excarcelación, claro. Estamos de acuerdo, ¿no?
No, y de hecho nosotros que hemos vivido, los que somos abogados, toda esta etapa, digamos, del lawfare, sabemos de antemano cuál es el daño que puede llegar a hacer un fiscal o un juez. Entonces, ellos que son tan puntillosos en cuanto a qué es lo que le piden al total de los ciudadanos, cuando llega el cumplimiento de sus propias normas, son incapaces de ir a una indagatoria o te escriben los dictámenes de Arkansas, ¿no?
Ahora, veo que el procurador, que es Casal, rápidamente cuando es una fiscala, una mujer, ante cualquier cuestión le hace un sumario, le inicia una investigación. ¿Cree que va a pasar algo acá? ¿Deberá pasar algo?
Y me parece que el asunto tomó determinada envergadura, o sea que si no hace nada, el que queda en offside, obviamente, es el Procurador General.
Y más ahora que está tan valiente, ¿no? Sería muy grave para él, ¿no?
Y yo creo que sí, y si no, tendrá que tomar una medida correctiva, naturalmente, el fiscal de Cámara, que ignoraba concretamente que uno de sus fiscales estaba en Estados Unidos, hacía los dictámenes de allá. Pero es lo que, digamos el sustrato, la sustancia de todo este problema, es que está todo desnaturalizado, Darío. Esta es la realidad. Yo lo que lamento es eso, lamento es que estamos naturalizando cosas que por su forma nunca en la vida pasaron, bueno, por lo menos en la época que yo era un pibe trabajando en tribunales, no se te hubiera ocurrido firmar un dictamen o hacer algo de ningún lugar.
¿No? Es terrible. Bueno, Doc, le mando un abrazo grande. Mire que el club de fans suyo está como con varios integrantes ya,
¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cómo?
El club de fans de José Ubeira ya tiene varios integrantes y la gente se pelea para ver quién fue el primero que lo dijo.
No, bueno, usted alienta ese tipo de cuestiones. Usted es el verdadero motorizador de toda esta cuestión. Así que, no, bueno, nada, estamos al servicio del oyente.
Me parece bárbaro, esa es la función. Le mando un abrazo grande y saludo a la familia, doctor.
Un beso, querido, chau, chau.
El doctor José Ubeira, un capo. La gente quiere hacer el club de fans de José Ubeira.
¿Ah, sí?
Porque el tipo te dice las cosas, viste, sin pelo en la lengua. Ajá. Te tira títulos, te cita autores de libros extraordinarios. Y te lo dice así nomás, y cuando se indigna, se indigna. Así, el otro día nos dijo en una nota que Alberto Nisman no lo quería nadie en tribunales. De repente, cuando murió, todos decían, yo soy Nisman, no tienen vergüenza. 14:23.